¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso, ¿no? Estamos a una semana técnicamente de que empezó la Agencia Libre NFL 2021 y básicamente se acabó el día que empezó, técnicamente, ¿no? Pero, pues, para diseccionar al cadáver y para platicar de la vida y de todo lo demás, aquí está mi carnalito, mi hermano, mi amigo de ESPN y de Viz, Pablo Viruega. ¿Cómo estás, mi hermanito?
Muy bien, Ulises, un gusto estar aquí contigo en tu canal. La verdad, siempre, siempre es un gusto. Gracias por la invitación. Y como bien dices, no hubo mejor definición, ¿no? El día que empezó la agencia libre, ese día se acabó. Porque y Bill Belichick se encargó de que se acabara rápido, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que creo que hace bien la liga en dar estos dos días para que empiecen a platicar con los jugadores. Y bueno, pues ya ahí se empiezan a cocinar todos los arreglos. Cuando inicia la agencia libre, pues ya se hacen oficiales. Pero pues sí, la verdad duró muy poco. Seguimos en agencia libre, pero ya se han ido los más importantes, ¿no?
Exacto. Y digo, hay algunos que se tardaron y todo, pero en general, pues bueno, ya sabes, antes de que empiece la agencia libre, cuando empieza la agencia libre oficialmente, ya sabes quién se va, quién no se va, quién va a estar ahí, pues básicamente haciendo de todo. Y la idea, pues bueno, yo sé que este siempre es un ejercicio divertido porque puedes ver en retrospectiva y decir la sarta de idioteces que dijiste de quien ganó la agencia libre, pues en el papel no gana, ¿no? O no se traslada en victorias. Pero quería checar contigo y quería platicar contigo, mi querido Pablo. Para ti, ¿cuáles son los principales ganadores de la agencia libre? Yo tengo mi lista con 5, ¿no? 5 equipos que desde mi punto de vista ganaron la agencia libre. Pero antes de eso, y antes de arrancar con ganadores, cada quien tiene su definición bien diferente de qué demonios es ganar la agencia libre, ¿no? ¿Qué es ganar la agencia libre, mi Pablo?
Bueno, para mí, ganar la agencia libre es tratar de llenar los huecos que tengas en tu roster, con lo que te alcance en tu nómina, en tu tope salarial. Porque no puedes ir por el mejor agente libre disponible en un hueco donde lo necesitas si tienes que repartir el dinero en varias posiciones. No necesariamente un ganador de agencia libre lo convierte en un ganador de Super Bowl. No necesariamente. Se han dado casos de equipos donde con agencia libre, ¡pum!, de la noche a la mañana se meten a la pelea por los playoffs o el Super Bowl. Creo que aquí ya tocaremos algunos casos de equipos que se armaron muy bien en la agencia libre, que yo los considero ganadores, pero que no necesariamente van a estar en la pelea por el Super Bowl. Y ojo, Ulises, algo también bien importante para nuestros amigos. La agencia libre es una parte para armar un equipo. O sea, este es apenas, si lo queremos llamar, ganas una primera mitad o un cuarto, porque luego viene el draft, ¿sí? Y luego viene pues ya en sí la temporada regular, que es lo que cuenta, pero la agencia libre es tan solo una parte de lo que conlleva armar un equipo, ¿no?
Exacto, y mira, antes de que empieces y de que me des tu primer ganador, no en el orden que quieras, yo básicamente veo a la agencia libre y ganar la agencia libre cuando se vuelve un complemento de lo bien que lo has hecho en el draft, ¿no? Un equipo que está bien armado en el draft, que es sólido en posiciones clave, que utiliza la agencia libre para dar este empujón, no para sustituir, ¿no? Y eso es, creo que los equipos que seleccionan mal en el draft o los equipos que seleccionan mal en el tema de contratos quieren comprar estas carencias, ¿no? Históricamente, no es algo actual, en la agencia libre. Los equipos que generalmente hacen buenas contrataciones en el draft, ¿no? O que tienen este core de talento, utilizan la agencia libre y una administración responsable, por así decirlo, para dar el siguiente paso. Entonces, pero ese es mi punto de vista. Y yo ya me puse a hacer mi tarea. Yo agarré a 5 equipos de varios que creo que son considerados ganadores, pero te voy a empezar a dar la palabra. Y si repetimos algunos en nuestra lista, pues bueno, ya complementaremos. Para ti, Pablo, uno de los ganadores de la agencia libre que tú veas.
Uno de los ganadores, y yo creo que ese lo debemos de tener todos, yo creo, a menos de que odies a Bill Belichick y a los Patriots, no lo vas a aceptar por ninguna manera. Ahí está. ¿Tú lo odias o no lo tienes?
No, yo no lo tengo. En mi top 5, no.
Tú no lo tienes. Yo para mí yo sí lo tengo. Un ganador, ojo. A ver, los nombres que llevó Bill Belichick tampoco no son los más grandes. Lo que pasa es que tenía varios huecos. se enfocó en la defensiva, trajo receptores, trajo dos muy buenas alas cerradas. La gran interrogante es Cam Newton, quizá por eso es que muchos decidieron, oye, es que Cam Newton no fue una gran contratación el año pasado, ¿cómo es que lo mantienen? Para mí es un ganador, porque de inmediato, dijo, hace un momento tú lo decías, Ulises, los que no seleccionaron bien en el draft tendrán que solucionar sus problemas en la agencia libre. Bill Belichick no seleccionó bien en el draft en los últimos años. Tan es así que esta agencia libre es histórica para él, histórica para los Patriots, porque nunca antes habían soltado tanto dinero. Nunca antes se habían ido con dinero garantizado tan alto. ¿Qué quiere hacer Bill Belichick? Con agencia libre tratar de competir en su división. Lejos de que pueda llegar al Super Bowl, ¿eh? No veo este equipo llegando al Super Bowl, tampoco lo veo peleando su división, pero creo que va a estar en la competencia por meterse a la postemporada como un séptimo, un sexto quizá, y tratar de ponerle armas o cobijar a tu punto más débil, que por dos décadas fue el punto más fuerte, y lo sabemos, el quarterback, ¿no?
Y a ver aquí, Pablo, solo para obviamente y para jugarle abogado del diablo, hay dos escuelas, y tú bien las dijiste, las que uno aplaude todo lo que sea, lo que diga Bill Belichick, porque Bill Belichick sabe qué onda con la vida y está completamente en otro nivel, ¿no? Y tiene la verdad absoluta. O los que, simplemente los cínicos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no le compro nada a Bill Belichick. La parte, y nos lo mostraron el año pasado, era Tom Brady, fue quien mantenía junto toda esta amalgama y pues Belichick Brady cubría muchas carencias que Belichick podía formar. Yo creo que todavía no estamos hay un punto medio ahí, pero me parece, y lo que lo veo, más que como un acierto, lo veo como una desesperación de los Pats, ¿no? Entiendo, sobre todo ¿por qué estás haciendo ahora lo que no hiciste en los últimos 20 años? Porque aún las grandes contrataciones de la agencia libre, Pablo, Randy Moss llegó con todas las dudas del mundo. Wes Welker no era nadie antes de que llegara a los Pats. Era un jugador de equipos especiales. La última vez que gastaron así, me acuerdo, a Darius Thomas, ¿no? Después de este equipo de Super Bowl, y no pudimos ver cómo funcionó porque Brady se voló el ACL en el tercer cuarto del primer partido de la temporada. Pero mi duda es, ¿por qué ahora tu Patriot Way cambió?
Yo creo que en gran parte porque, primero porque no tienes a Brady. No tienes a Brady. Y no tienes el sistema ofensivo que podías desarrollar con Brady. O sea, con jugadores a los cuales podías amoldar al sistema de Brady al que encajaba. Hoy en día tienes que cambiar por completo. No olvidar el sistema ofensivo. No olvidar que Cam Newton llega tarde a la pretemporada. No tiene toda la pretemporada como muchos. Alguien me decía, Tom Brady tampoco no tuvo pretemporada. Le digo, sí, güey, pero Tom Brady es Tom Brady, Cam Newton es Cam Newton. Y punto, párale la discusión, ¿no? Entonces, cuando llegas un nuevo equipo, un nuevo entrenador, tarde a la pretemporada, con un sistema que además los mismos coaches van a tener que modificar. No es que no sepa Josh McDaniels, no es que no sepa Bill Belichick. Lo que pasa es que por 20 años construían y jugaban el mismo sistema. Ahora tienen que cambiar todo un sistema. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, un poco de desesperación, un poco de, oye, este equipo no puede estar tan abajo de como estuvo el año pasado, entonces vamos a meterle dinero, vamos a irnos por la forma de la agencia libre. Porque hay dos maneras de las cuales tú puedes competir en la NFL. La mejor es que combines draft y agencia libre. En ciertas posiciones, agencia libre. Creo que por mucho tiempo lo hizo muy bien el equipo de los Patriots, con buenas selecciones de draft, con algunos tipos de agencia libre, con jugadores que no aparecían por ahí o desechados y los hacía funcionar Bill Belichick. Ahora no le ha dado, entonces va por otra forma, y la forma es agencia libre a billetazos, como lo fue precisamente Tampa Bay en su primer año en su primer título. Fue pura agencia libre. Ese equipo a los 3 años volvió a ser el Tampa Bay de toda la historia, de siempre. Ahora, este equipo de Tampa Bay es un poco de draft y un poco también de agencia libre, ¿no?
Sí, y a ver, creo que los Pats son un mejor equipo. Son un mejor equipo por ciertas limitaciones de roster. ¿Qué tan mejor equipo? Y creo que tú lo dijiste. En este momento, yo no, a ver, no creo que sea mejor que los Bills. No creo que sea mejor que los Bills. Y yo personalmente todavía falta ver qué van a hacer los Dolphins en el draft, que los Dolphins tienen un capital brutal en el draft. Yo todavía los pondría como el tercer mejor equipo de su división, como el que quedaron el año pasado, para competir en ese 2, en ese 1-2 de quién se da un quién vive. Y el problema que veo con los Pats es simple, sigues dependiendo de que Cam Newton juegue a cierto nivel para que esto funcione. O sea, y no sé si es la mejor apuesta que puedes hacer después de lo que vimos de Cam Newton el año pasado.
Yo creo que en el caso de los Bills, no hay duda, los Bills el mejor equipo de la división. Miami puede estar peleando. Y de hecho, los Patriots, lo decía hace un momento, pudieran estar peleando, ojo, subrayo y pongo entre comillas para que quede bien claro, pudieran estar peleando el séptimo o el sexto, a pesar de todos los movimientos en la agencia libre. Muchos dirían, bueno, entonces, ¿para qué soltó tanto dinero? Soltó tanto dinero para que no quedaran últimos en la NFL. Así de grave estaba la situación con los Pats. Entonces, ¿por qué? Porque en el este, Buffalo está muy fuerte. En el norte, Baltimore y Cleveland, olvídense de Pittsburgh, Baltimore y Cleveland. En el sur, Indianapolis, Tennessee. En el oeste, los Chiefs. Los Chargers creo que puede ser un equipo que va a levantar. Entonces, ahí ya se nos están acabando los 7. Y no hemos mencionado a los Pats. Entonces, yo por eso insisto, creo que habrá que esperar, como tú bien dices, el draft. Habrá que esperar también el mismo draft de ellos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Yo creo que, ahora, eso por un lado. Y por el tema de Cam Newton, Ulises, creo que este equipo va a ser defensiva, juego terrestre, lecturas bien sencillas para Cam Newton, lánzale a las alas cerradas, play action, lecturas sencillitas. Y ya después, Cam Newton, si tú me quieres dar un partido de 3 pases de anotación, dependiendo qué tipo de pases de anotación, ¿verdad? Ajá. Pero de más de 300 yardas, si me agregas eso a mi inversión de cada partido, bienvenido. Pero yo ya de entrada estoy partiendo de que no voy a depender de Cam Newton para ganar los encuentros.
Y va a ser bien interesante el caso de los Pats, y sobre todo va a ser bien interesante, mi querido Pablo, si van a ser 17 partidos, que probablemente en una semana sepamos si van a ser 17 o no, ahí para que también en tu renegociación de contratos, si te van a poner otro Monday Night. Oye, porque aparte, te parece que te pueden poner Monday Night en playoffs, ¿no? Con base en lo que sonaba ahí, y otro Monday Night, y una doble cartelera de Monday Night en la semana 17, pero no va a ser en Monday Night, va a ser en Saturday Night, que serían de ESPN. Entonces, de nuevo, ya la parte de la televisión y de cómo te vamos a ver a ti y al resto va a ser bien interesante. Entonces, ahí sí, Pablo, ¿qué onda? ¿No?
Ahí sí que se pongan, mochilas.
El viático también, porque vamos a cargar esa tarjeta corporativa de ESPN, tienes una idea, mi Pablo.
Hay que pegarle como piñata en posada.
Exactamente. Pero bueno, los Pats, de nuevo, tienen que estar en esta lista. Para algunos no, en este canal ya hemos decidido patear el pesebre un poco. Yo, para mí, el principal ganador, mi querido Pablo, me parece que son los Buccaneers, ¿no?
Ahí te va. De acuerdo.
Ojo, cuando tienes un quarterback libre en el mercado, acuérdate de Peyton Manning, ¿te acuerdas esta peregrinación de todo el mundo se mataba por Peyton Manning y lo agarran los Broncos, y los Broncos son un contendiente inmediato y ganan el Super Bowl? Inmediatamente, bueno, inmediatamente, pero casi, ¿no? O sea, cuando tienes un quarterback histórico que le pega a la agencia libre, a pesar de la edad que tenga, venga. Cuando logras, porque el Tampa Bay era su apuesta por un año, traer a toda esta cantidad de talento, jugar, le salió completamente bien, pero retenerlo, a todos, el día de hoy incluso, mi querido Pablo, Ndamu Kongsu ya firmó, falta que Super Bowl Lenny se meta y ya están todos, ¿no? Y Antonio Brown, que me parece que no van a ir a ningún lado. Lo que está haciendo Tampa Bay, ¿no? Me parece que es bien valioso, ¿no? Porque es un equipo que uno va a ser muchísimo más experiencia en la defensa, que tuvieron piezas clave, que hicieron un gran draft. Nadie está hablando del gran draft, pero Wirf y Antoine Winfield Jr. fueron piezas clave en todo este momento del Super Bowl, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, eso, más aparte, cuando Tom Brady te dice que vamos a ser mejores el siguiente año, le crees, güey. O sea, ya, punto. A él le crees, güey, lo que te diga. Ya ahorita tú y yo estamos haciendo el método TV12 y el helado de aguacate. En general, a mí me parece que todo lo que ha hecho Tampa Bay para retener este talento va a ser increíble. les pueda funcionar o no, ya será otro caso. O sea, Tampa Bay tuvo muchísima suerte con el tema de lesiones el año pasado. O sea, muchísima suerte. Pero a mí me encanta lo que está haciendo Tampa Bay.
Sí.
Ya el futuro será lo que será. Vamos a aprovechar a Tom Brady lo que nos dé de años para ponerle un equipo que sea contendiente al Super Bowl.
Sí, fíjate que al inicio del programa decías, bueno, a ver, ¿quiénes son tus ganadores sin orden de importancia, ¿no? Y no hay duda, Tampa Bay tiene que estar ahí. Si vas a poner a los Pats, ok, bien o no, pero Tampa Bay, lo que hizo Tampa Bay fue, no voy a permitir que se me vayan mis jugadores, ¿no? Y ojo, aquí hay varios jugadores que fueron bien importantes y que ya están en un punto en su carrera donde dicen, dale, no importa, gano un millón menos, pero quiero volver a competir por un Super Bowl, ¿no? Hay otros jugadores en los cuales dices, sí, ya gané un Super Bowl, me quedan todavía 8 años en la liga sin ninguna lesión, o 5 o 6, y este es el momento donde tengo que sacar una muy buena lana, ¿no? Ajá. Y entonces, si esa lana me la van a dar en otro equipo, pues me voy a ir a otro equipo. Creo que lo que hizo Tampa Bay fue proteger a esos jugadores de los cuales el contrato iba a ser muy alto. Por ejemplo, Shaquille Barrett, le dan 4 años, $68 millones. Ajá, a Chris Godwin le dicen, espérate, carnal, no te podemos firmar ahorita a largo plazo, pero te ponemos etiqueta de jugador franquicia. En un año vas a ganar un chorro de lana. Ajá. Y Chris Godwin seguramente, digo, no me consta, pero, ¿verdad? Pero dices, ok, un año gano muy buena lana y voy a competir otra vez por el Super Bowl. Y hay otro tipo de jugadores como Rob Gronkowski, como el mismo Sue, probablemente Antonio Brown, que digan, sacrifico la lana, pero quiero estar otra vez en un Super Bowl o peleando por un Super Bowl, ¿no?
Sí, lo que sí. Salud, mi querido Pablo.
No, COVID, Jorge.
No, ¿a ti ya te vacunaron o todavía no?
Estoy en la lista, carnal, ya.
Bien, ya se ve quién es el que tiene la influencia, ¿eh? Tatapa ya está vacunadito y todo, y presumiendo en sus redes y todo, ¿eh?
No, el Tapa pues ya es cuate de Jerry Jones y todo, güey.
Sí, no, ahí se nota dónde está la derrama, ¿no? ¿Quién el espectro de Jerry y de la liga y quién no?
El Tapa ya se baña ya en tina, carnal. Nosotros todavía con cortina de plástico.
Con shampoo y todo, ¿no?
Con shampoo, sí, no, ya.
Ya es otro nivel Tapa, pero bueno. Por cierto, ojo y comercialísimo, si ustedes aún no siguen el canal que va a estar en la descripción de este video, de Pablo Viruega y No Huddle, que es el programa que te avientas con Tapa, viven en el error, muchachos, ¿no? Entonces échenle un ojo, échale el comercial, a ver, para eso también estás aquí. Sí. ¿No?
Bueno, los lunes o los martes, dependiendo de los compromisos del Tapa o del mío, a veces yo tengo partidos o el Tapa está en coberturas, entonces lo movemos lunes o martes, pero una vez a la semana, generalmente en la tarde-noche, en el canal de un servidor, en Pablo Viruega, ahí está Huddle Up, es el programa. La verdad es que ni siquiera decidimos el nombre. Mi hermano, que es diseñador, me dijo, oye, mira, ¿te gusta? Y le digo al Tapa, ¿cómo ves? Y me dice, sí, está bien, dale, ya está. Entonces ya le pusimos, ya se quedó así, y porque la verdad nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo el Tapa y yo. No por tener decisiones en contra, simplemente porque a lo mejor no le hubiéramos puesto la atención. Pero el caso es que ahí está Huddle Up, o Huddle, el Tapa y un servidor. Cada semana hablamos de la NFL, de lo que nos gusta, pero sobre todo lo hacemos acá relajado, ¿no? Tranquilo.
Exacto, fuera del brazo corporativo del líder. Fuera del yugo opresor del ratón Miguelito, dirían algunos.
Nos quitamos las orejas del ratón y nos ponemos los cuernos. No es cierto.
Exacto. No, bueno, vamos a ver, tranquilo, ¿no? Pero échenle un ojo también a eso. Dame otro ganador de la Agencia Libre, mi querido Pablo.
Fíjate, yo creo que hay un par de equipos que no son de los más populares, ¿verdad? Pero creo que lo hicieron bien. Los Giants, me gusta lo que hicieron. Los Giants, o sea, son de estos equipos de que, ¿en serio ganaron los Giants? O sea, como que tú esperas grandes nombres, y lo digo con todo respeto, pues, para los aficionados de los Giants, ¿verdad? Pero creo que trajeron jugadores que les van a servir a la ofensiva y sobre todo que le van a descargar responsabilidad a, no tanto a Daniel Jones, a Saquon Barkley, que lo han utilizado porque no había de otra. Ayer justo en el live que hacía con el Tapa decía, Primera oportunidad de 10, ¿el balón con quién? Con Barkley. Segunda y 20, ¿qué hacemos? Dásela a Barkley, canal, ¿no? Tercera y 45, carrera con Barkley, güey, ¿no? ¿Y quién despeja? Barkley, güey. Entonces, por eso es que ha tenido lesiones. Pero traen a Kenny Golladay, traen a John Ross, Kyle Rudolph. Ahora la noticia de que probablemente lo tengan que operar a Kyle Rudolph. Esta puede ser un problema serio. Pero en el papel le llenaron de corredores, de receptores, de alas cerradas, a un equipo que no se vio tan mal a pesar de las carencias y de un primer año de su entrenador y de un primer año de Jason Garrett como coordinador ofensivo.
Sí, mira, a mí, si vas a gastar, Pablo, yo soy de esta idea, si vas a gastar en la agencia libre, pues cómprate algo bonito, o sea, ya vas a gastar. ¿De qué vale la pena que te compres algo medio cutre para que en otros 2 años lo tires y vuelvas a comprar otra cosa medio cutre? Pues ya métele bien el billete. Y eso fue lo que hicieron los Giants, para bien o para mal, ¿no? Mucha gente se enoja porque dicen, es que gastaron mucho. A ver, ustedes, no es su dinero, ¿no? Para empezar. Sí.
Esa es muy buena porque no te ha pasado, a ver, no te ha pasado, paréntesis, no te ha pasado que tú reportas en Twitter o pones, acaba de firmar tal contrato, y lo primero que te dicen, no se lo merece. Y dices, pues si no es este dinero, güey. ¿No?
Claro, robo, ¿no? Güey, róbame más. Exactamente. Entonces, a mí me parece que cada equipo decide invertir como se le da la gana. Yo soy de la idea de si me puedo comprar 4 piezas que me van a servir muchísimo más a los 20 agentes libres que llevan los Texans, porque esa es la verdad, los Texans compraron y a lo mejor ellos necesitan un depth más importante. Pero si yo me puedo tener un tipo que te puede cambiar el juego, como Kenny Golladay, si invierto en mi mejor jugador, que me parece que era Leonard Williams, ¿no? Y que le pusieron la etiqueta de jugador franquicia y le metieron un contrato garantizado. Si me traigo a un prospecto como Adoree Jackson, que si bien estuvo lesionado en 2018, fue uno de los mejores corners, ¿no? Si le doy más armas a Daniel Jones, yo estoy completamente de acuerdo. Y seamos realistas, esos 4 jugadores pueden hacer la diferencia en una división que fue la peor el año pasado y que si bien luce mejor, porque esa es la verdad, luce mejor, tampoco es que fuera de Filadelfia cualquiera de los 3 equipos tiene la oportunidad de ganarla.
Sí, no. Yo creo que los 3 equipos andaban muy mal. Muy mal el año pasado, o sea, muy mal. El caso de Dallas lo hemos platicado por muchas veces en distintos canales, lo pueden escuchar no solamente en Primero y Diez, en el mío, en cualquier canal de fútbol americano de la NFL en Rusia, aunque no entiendan ruso, van a hablar de lo mismo. El problema de Dallas era la defensiva. Washington tiene ahora un mejor quarterback que el del año pasado, un muy buen equipo, una magnífica defensiva. Entonces, ahí están los 3 equipos parejos. Ninguno de los 3 va a ser un contendiente en la Conferencia Nacional. Creo que a mí me gusta lo que hacen los Giants, insisto, porque es un equipo que no está en el radar. Siempre estamos viendo qué hace, lo vimos ahorita, los Pats, Tampa Bay, porque está Brady, qué hacen los Cowboys, qué hacen los Steelers. Pero cuando te dicen ganador, los Giants. ¿Neta? ¿Qué hicieron? Y entonces te empiezas a ver los nombres, las carencias que tenían, y dices, oye, hicieron bien las cosas. Ahora, un punto bien importante, Ulises, es, voy a gastar, pero también, ¿qué tanto puedo gastar? Porque está el tope salarial, ¿no? ¿Y qué tanto puedo gastar y repartir en los huecos que tengo en el equipo? Porque ese es otro arte del gerente general, tener que administrar esa lana.
Sí, y si no, dices, bueno, pues ya mi suplente en 2 años ya verá cuál es el problema. A mí ya que me preguntan, yo ya me voy, ¿no? Diría cierto expresidente. Entonces, pero, y hablando de eso, Pablo, yo también tengo entre mis ganadores, ¿no? Otro equipo de la AFC East. A mí me gustó muchísimo lo que hizo el Washington Football Team, ¿no? Tengo a los Giants, lo tenía a los Giants en empatado con otro equipo que ya platicaremos. Pero me parece que el Washington Football Team también hizo todo lo posible por cerrar esta brecha. En serio, yo creo que los juegos de la AFC East ya no va a ser tan cutre esta división. Sí, nos seguiremos burlando, pero no va a ser tan cutre. Creo que va a mejorar el nivel, sobre todo porque también no creo que les pegue tan mala suerte en lesiones, ¿no? A ver, piensa, Dak Prescott, ¿no? Estuvo fuera. Saquon Barkley estuvo fuera, sí, ¿no? Del Washington Football Team, pues bueno, tuvieron que alinear 4 quarterbacks. Así de mal estuvo la situación. Y creo que, a ver, Washington probablemente ya tiene una de las 5 mejores defensivas de la NFL y no tenía que haberle invertido más, por lo menos al front 7. Uh-huh. Sí. Se traen un gran cornerback como William Jackson, que en esa defensiva me parece que un buen cornerback puede lucir como una estrella brutal por la cantidad de presión que vas a meter.
De acuerdo.
Y del otro lado dijeron, ok, nuestro ataque es malo, sí, ¿no? Alex Smith fue una gran historia y, de nuevo, a mí me encanta la historia de Alex Smith y es uno de mis jugadores favoritos por N cantidad de razones, pero la verdad es que Fitzpatrick te puede ofrecer más en cuanto a explosividad, ¿no? A
ver, claro.
Los techos de Fitzpatrick son como de cualquier curva. Los pisos y los valles también son terribles. Tú sabes que es una caja Acme y que en algún momento te va a explotar, pero el viaje es brutalmente divertido, ¿no? Claro. Y me encantó que trajeran a alguien que le ayudara a Terry McLaurin, que Terry McLaurin ya es uno de los mejores receptores del NFL, pero como juega en Washington y como no tiene nadie que le ayude y tiene puro tordo que le lance, pues no lo estamos apreciando. Me parece que la ofensiva de Washington está dando el siguiente paso, no para hacer, a ver, no estamos diciendo que van a ser fuegos artificiales ni nada, pero no va a ser un lastre para una defensa que tuvo que jugar. Imagínate, Pablo, cómo nos emocionamos con un Taylor Heinicke, porque hizo las cosas medianamente bien.
Sí, fíjate que exactamente. Y este punto del coreback es bien importante, porque déjame compararlo con lo que hizo Chicago, de llevarse a Andy Dalton. Ajá. Y me acuerdo que, no sé si fue en Twitter o en el live que hice ayer con el Tapa, yo decía, a ver, es que cómo te llevas, y ya hablaremos de Chicago seguramente, ajá, ¿cómo te llevas a Andy Dalton? Y alguien me decía, pues es que también cómo te llevas a Ryan Fitzpatrick. Espérame, la posición de quarterback en Washington la va a elevar Ryan Fitzpatrick. Ojo, la va a elevar, la va a mejorar. Eso no quiere decir que la vaya a poner dentro de las mejores de la NFL, no. Pero era tan mala, y me encanta la historia de Alex Smith, desde que regresó es mi héroe, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no es un quarterback en este momento que pueda ser titular en la NFL. Ya no lo puede ser, ¿no? Entonces, con Fitzpatrick tienes un quarterback seguro. Ajá. En Chicago, pues te quedaste igual, no la mejoraste. O sea, o quizá la empeoraste, como quieras, pero te quedaste igual, ¿no? Creo que en Washington la presencia de Fitzpatrick no va a depender Washington de Fitzpatrick para ganar partidos. Va a depender siempre de su defensiva, porque así fue el año pasado. Ajá. Pero con Fitzpatrick sabes que dices, oye, un buen día este tipo te sale y te lanza 400 yardas y te anota 5 pases de anotación. Claro, en 2 semanas después te puede interceptar, puede cometer 3 errores, 3 intercepciones, pero al menos tienes defensa que pudiera sacar ese partido o que pudiera pelear, ¿no?
Exacto, y aparte su leyenda se vuelve a hacer más grande, su noveno equipo, Pablo, su noveno equipo.
Es el cuchillo Herrera de la Liga MX, ¿no?
Está cañón, su noveno equipo, Pablo, su noveno equipo, ya está jugando, ya sobrepasó el 25% de esta liga de equipos, ¿no? No, a mí me parece maravilloso el tema Fitzpatrick, y podría ser la primera ocasión en toda su carrera que juegue un juego de playoffs. Imagínate ver a Fitzpatrick en un juego de playoffs, debe ser la cosa más surrealista que podría haber. Y es una de las historias que a mí me gustaría seguir, pero bueno. Y en el caso, nada más para cerrar Chicago, ¿no? Creo que el mensaje Andy Dalton es decir, nos rendimos. O sea, me parece que es un claro mensaje. Y entiendo que Mitchell Trubisky estaba completamente quemado y que pues, siempre va a vivir a la sombra de lo que no pudo ser, ¿no? De lo que no pudo ser a comparación de sus otros compañeros de generación. Pero me parece que yo tomaría a Mitchell Trubisky cualquier día de la semana que Andy Dalton.
Sí, o sea, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Vas a gastar en la agencia libre, vas a gastar pues por traerte a algo mejor. No vas y compras muebles, con todo respeto para quien lo haga, ¿verdad? O sea, pero eso pasa. No vas y compras muebles a Walmart, ¿no? Porque sabes que después de un año está inservible. Ya ni para regalarlo lo sirve. Entonces, si vas a gastar, ve y compra algo mejor, de acuerdo a tus posibilidades. Si no, entonces mejor no compres, porque a lo mejor eso que tienes ahí puede ser que te funcione un poquito o algo. En el caso, yo insisto, en el caso de Chicago, la cosa no mejoró. Y gastaste además, porque Andy Dalton nos lo dijo el Tapa. El Tapa se los comentó a los periodistas ahí en Dallas. Ajá, Carlos Nava dijo, Andy Dalton dijo, ¿saben qué? Ya estuvo aquí con Cowboys, me trataron muy bien, todo eso, pero yo me voy a ir a un lugar donde yo quiera ser titular. Y obviamente, si él firmó con Chicago, dijo, espérame, yo no voy a llegar a ser titular de Mitch Trubisky. Te paso que fui a Dallas y que fui a ser el suplente de Dak Prescott. Ajá. Pero yo no, aquí no vengo a ser el suplente de Mitch Trubisky. Aquí me pones como titular. Y mira, Trubisky acabó allá en Buffalo, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, ¿pero qué otro ganador me tienes, no? Porque los Bears, nope.
No, los Bears ya nos brincamos a los perdedores, yo creo, pero bueno. Mira, otro ganador, yo podría, y me voy a quedar ahí en Nueva York, ¿eh? No sé por qué, pero creo que el equipo de los Jets no hace mal las cosas, los Jets. Traen a varios jugadores, Josh Adams lo recontratan, está el caso de Corey Davis, un receptor abierto, ala cerrada Tyler Kraft, Keelan Cole, otro receptor abierto, mejoran en cuanto a la defensiva, traen un safety porque se les había ido Adams hace unos años, Marcus May, le ponen la etiqueta de jugador franquicia. Ahora, ¿por qué digo que los Jets? ¿Y por qué me gusta lo que hacen del lado ofensivo los Jets? Creo que los Jets están armando un equipo para el futuro quarterback. Sí. Creo que el día del draft Sam Darnold va a ser moneda de cambio. Ajá. Creo que sí. Los Jets están en una posición pocas veces presentada para un equipo, ¿no? Es decir, a ver, me quedo con un quarterback del cual todavía le puedo sacar mucho provecho si le pongo un buen equipo, porque Sam Darnold es un buen quarterback, ¿no? Aunque el problema de Sam Darnold son las entregas de balón. Esas mismas entregas que tuvo, yo me acuerdo muy bien, Ulises, me tocó hacer varios partidos de Sam Darnold en su penúltimo y en su último año como colegial. Y en su último año como colegial, era un chico que incluso estaba pronosticado para ser Heisman. Las entregas de balón le costaron mucho precisamente en esa selección y fue un
Pablo, acuérdate que Mayfield fue sorpresa ese año.
Es correcto. Entonces, no ha podido corregir eso Sam Darnold. Ajá, no ha tenido equipo tampoco. Pero los Jets dicen, ok, o me quedo con él o voy y vuelvo a intentarlo en el draft. Y en el draft, olvídense de Trevor Lawrence, está Zach Wilson. Y a Zach Wilson yo lo vi y es un muy buen jugador, ¿eh?
Sí, y yo creo que los Jets, de nuevo, pues, sale, dijo, a ver, llego aquí y yo quiero armar mi equipo, ¿no? Y la verdad, el caso de Sam Darnold, sí, yo creo que él necesita también un cambio, ¿no? Creo que lo rompieron desde ese partido que tú lo viste, desde que veía fantasmas, ¿no? Pero que narraste en contra de los Pats, que fue terrible hace un par de años, y de ahí no ha podido sobrepasarse y no ha podido sobreponerse a eso, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? A mí me parece que los Jets, sobre todo, a ver, lo mejor que podían hacer, y ya lo hemos platicado, fue traer a alguien más que no fuera Adam Gase, ¿no? Y esto ya estaba bien desgastado, ¿no? Así que creo que por ahí va. Pero, pues, bueno, me parece que los Jets van por un buen camino y a lo mejor esto es la base que se verá en 2 o 3 años, ¿no? Aquí sí no es de resultados inmediatos, ¿no? El caso de los Jets.
No. Yo creo que, porque eran muchos huecos los que tenían los Jets. Aún así, no creo que estén para pelear la división, desde luego, pero al menos la pueden poner un poquito más competitiva. Va a ser bien interesante, ¿no? Ver quién se puede pelear el fondo de esa división, sí. Si son los Jets, si son los Patriots o Miami, ¿no?
Sí, y ojo, a ver, el año pasado con Joe Flacco, la ahora flamante contratación de los Fly Eagles Fly, estuvieron así de ganarle a los Pats. Entonces, tampoco, ¿te acuerdas que no habían ganado ni un solo partido? Era todavía cuando estaban en ceros, entonces...
Sí.
Y también pudieron ganarle a los Raiders. Bueno, de nuevo, los Jets fueron un desastre, pudieron ser un peor desastre, ¿no?
De acuerdo.
Pero, ¿yo sabes quién me gusta mucho lo que han hecho? Los Ángeles Chargers. Me parece que Los Ángeles Chargers es un equipo que entiende a qué va a jugar, ¿no? Me caía muy bien como persona Anthony Lynn. O sea, Anthony Lynn como persona realmente quería verlo ser exitoso, pero Anthony Lynn como head coach y Anthony Lynn en el último cuarto, o sea, no había forma sustentable de mantenerlo. Esa es la verdad, ¿no? Creo que el experimento no funcionó. Los Chargers le tuvieron la paciencia que le tuvieron que tener. Me parece que fue necesario. Y pues bueno, ya veremos cómo está Lee, funciona o no, pero pues necesitaba un cambio. Me parece que los Chargers, encontraron en Justin Herbert, no sé si el futuro, ¿no? Porque todo ha pasado muchísimo en la NFL, que tienes un quarterback de un gran año que después va en picada, pero me parece que es un jugador especial. ¿Y qué está haciendo inteligentemente los Chargers? Protegerlo, que no sea la piñata humana, que fue el año pasado. Trajeron línea ofensiva, importante, el mejor, y aquí sí fue de, a ver, ¿quién le va a centrar el balón? ¿Quién va a tener un intercambio 600, 800, 1000 veces, no sé cuántas jugadas sean, como 900 jugadas por temporada con Herbert? Corey Lindsey, vamos a traer a uno de los mejores de la liga y vamos a traerlo por ahí, que esta sea la piedra fundamental, sobre todo por el retiro de Pouncey. Perfecto. Metieron rotación en la línea ofensiva, que también es vital, vital, Pablo, ¿no? La ofensiva creo que ahí está, y Stanley va a tratar de arreglar una defensa que tiene talento, que si bien me sorprendió que cortaran a Casey Hayward, un gran cornerback, pues bueno, tiene piezas interesantes, ¿no? Y me parece que los Chargers es un equipo que claramente ven ascenso, que claramente tú lo ves al final de la temporada pasada, y lo que nos puedan mostrar rumbo al training camp, más lo que agreguen en el draft, y es un equipo que te emociona ver, ¿no? Ya veremos si funciona o no. Me parece que han hecho lo correcto para armar este equipo, para por lo menos plantársele a los Chiefs, ¿no? No se nos olvide que en su primer juego como titular pudieron ganar ese partido, de no ser por la tibieza de Anthony Lynn. Ya, perdón, ya no voy a patear al caballo muerto, pero...
No, pero mira, haces un muy buen resumen de los Chargers, y fue un equipo que estuvo tan cerca, a ver, no de ganar la división ni nada, no, pero de ser un equipo con un récord completamente diferente. Creo que su récord es bien engañoso y su récord no demuestra lo cerca que pudieron estar de ganar algunos partidos. En algunos casos fue Justin Herbert por su novatez, ¿verdad? En otros casos fue la defensiva, en otros casos fue el staff de coacheo que tomó malas decisiones, y podemos analizar los juegos y vamos a encontrar eso. Ahora, el coach pues es el responsable y el coach al que tienen que quitar, ¿no? Eso definitivamente, y eso sucedió. Pero yo creo que un año completo de Justin Herbert, toda la temporada, sabiendo que va a ser el titular. Porque este chico, no olviden, acabó siendo el titular porque el doctor llegó con las cucharadas, le echó demasiadas cucharadas, ¿no? Y entonces pues amoló a Tyrod Taylor, ¿no? Lo digo de broma, ¿no? Pero el caso es que a mí me gustan los Chargers para competir por ese séptimo, sexto puesto en la postemporada. No creo que estén para pelearle la división a los Chiefs. En una de esas, en un magnífico juego, bueno, pues hasta le pueden ganar, son rivales de la división, se conocen muy bien, pero no veo ganando la división a los Chargers, pero sí veo un equipo que va a competir para meterse a la postemporada, y me gustan sobre todo lo de Lindsey, ajá, lo del tackle ofensivo y lo de Jared Cook, que puede ser una pieza importante Jared Cook para que tenga más armas Justin Herbert, ¿no?
Exacto, y creo que va por ese camino, ¿no? Me parece que los Chargers van a ser un equipo. A ver, pensemos y hagamos este ejercicio interesante. Los Steelers no van a regresar. Bueno, quién sabe, nunca digas nunca, pero yo prefiero, si yo tuviera que respaldar un equipo, prefiero respaldar a los Chargers al día de hoy que a los Steelers. Prefiero en este momento a los Chargers que a los Pats, y todos los Pats fans van a decir, pero a este equipo le ganamos 45-0 el año pasado. Sí, muy válido también. Pero yo ahorita creo que los Chargers tienen un futuro más interesante. Y los Titans, a pesar con todas las pérdidas en el staff y en la defensiva secundaria, que bueno, no era muy buena que digamos, pues ahí se van un quien vive contra estos Chargers. Entonces están en este nivel. No están con los Bills del mundo, no están a lo mejor con Cleveland, con Baltimore, con los Colts, con los Chiefs. Pero, pues bueno, a ver, Tampa Bay calificó como quinto mejor equipo el año pasado, ¿no? Y decíamos, no están al nivel de los Saints, no están al nivel de los Packers, y ya lo vimos. Entonces,
de acuerdo,
¿no? Ahí está. Entonces, ese es mi cuarto ganador, mi querido Pablo. ¿Tú qué más tienes?
Mira, yo tenía ahí, me faltaba uno, si no mal recuerdo. Creo que ya había dicho los Pats, Tampa Bay, y déjame ver a quién
Pats,
tenía.
Tampa Bay, Giants.
Acá tenía en mi lista alguien más, espérame. Creo que estábamos por eso. Sí, tengo esos. Yo tenía cuatro, fíjate, yo tenía cuatro, que fueron los que dijimos, ¿no?
Venga, perfecto. Para cerrar, ajá. Yo nada más tengo un par y no quiero como abordar muy profundo, me parece que son dos equipos que uno son los 49ers. O sea, San Francisco también, cuando un equipo puede tratar de mantener la mayor cantidad de talento y sobre todo protección al quarterback, ¿no? Cuando tu quarterback tiene temas de lesiones, ¿no? Digo, y es mala suerte, pero pues no sabe, pues sabemos que no podemos contar con Jimmy G. Cuando está sano, es un equipo diferente a cuando no está sano, ¿no? Entonces, pues traes al mejor tackle, evitas que el mejor jugador disponible en la agencia libre o por lo menos el mejor liniero ofensivo esté ahí. Y me parece que lo que hacen con Trent Williams es lo correcto. Yo sí soy bien fan de su fullback. Yo sé que, y esto va a salir bien romántico, ¿no? Pero Kyle Juszczyk es alguien que realmente te puede cambiar el partido. Y
completamente.
Y que quieres utilizarlo, y que si hay alguien que lo sabe usar es Kyle Shanahan, ¿no? Y me parece que de ahí vas a reforzar un poco tu línea defensiva, vas a agregar profundidad. No puedes contratar, no puedes mantenerlos a todos, ¿no? A los Richard Shermans del mundo. Pero me parece que los 49ers tampoco van a tener 30 lesionados este año. Fue obsceno la cantidad de lesiones que tuvieron. Es increíble. Y aún así se las arreglaron para ser medianamente competitivos en su división.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? De acuerdo con los 49ers, viendo la lista de lo que hicieron, sobre todo el mantener a uno de los agentes libres más buscados o de los que estaban en el top, que era el tackle ofensivo Trent Williams. El fullback el fullback me encanta porque es una posición que ha desaparecido en la NFL. Son pocos los equipos que utilizan el fullback, ¿no? En algún momento el ala cerrada iba a desaparecer, ¿no? Pero resulta pues que el ala cerrada, hoy como la conocemos, no va a desaparecer jamás. Y entonces acabó empujando al fullback para que desapareciera. El tema es que los 49ers utilizan al fullback como un ala cerrada, ¿no? O sea, lo pones como fullback, pero también lo puedes poner como si fuera una ala cerrada, ¿no? Entonces, no es ese típico fullback del cual nada más era pues como mole, ¿no? Vas y bloqueas y todo lo que tengas enfrente, bolas. No, este recibe el balón, bloquea, corre. Entonces, a mí me encanta. Y además, pues tiene, como dices, Shanahan, con esa herencia de su padre que utilizaba muy bien a los fullbacks, pues lo sabe utilizar muy bien. Oye, hay un ganador que lo tenía aquí en la lista. No lo quiero dejar a un lado. Rápido, no abundo mucho en ello. Es un equipo que va a competir en su división, pero me gusta lo que hizo también el equipo de los Cleveland Browns, ¿no? Okay.
Me gusta.
Por ejemplo, a su safety, un safety John Johnson lo firmaron por 3 años. También ahí tienen receptores abiertos. O sea, es un equipo que está armadito con defensa, juego terrestre, ¿verdad? Y creo que lo que hicieron en la agencia libre me gusta como para que refuerce y pueda competir todavía más en esta división.
Y mira, Pablo, ¿cómo cambian las percepciones, no? Siempre decíamos Cleveland, perdedor de la agencia libre, o ahí va Cleveland a gastar. Creo que Cleveland va por un muy buen camino. A mí que me hubiera encantado que hubieran ido por alguien que complementara a Miles Garrett, ¿no? Del otro lado, ¿no? Ahí sonaba, por ejemplo, J.J. Watt cuando era antes de la agencia libre, ¿no? O Trey Hendrickson o cualquier cosa. Pero me parece que Cleveland está invirtiendo su dinero de forma inteligente porque sabe que en algún momento va a tener que retener el talento que ahora por fin sí tienen, ¿no?
Ese es el tema.
A ver, por fin ya no están fracasando en el draft. Por fin, y era lo que decías, Miles Garrett fue apenas el primer pick de primera ronda de esta década que recibió un segundo contrato con los Browns, lo cual te habla de una forma diferente de hacer las cosas. Así que me parece que Cleveland va a ser interesante. Cleveland está para competir su división. Cleveland, y si todo sale bien, está para competir la conferencia, ¿no? Obviamente está en un escalón abajo, pero a mí me gusta mucho lo que está haciendo Cleveland. Yo solo para cerrar, creo que Denver también ha hecho cosas interesantes. Me parece que Denver, sobre todo con lo que hizo en la agencia libre, es un claro mensaje de que, oigan, ¿saben qué? Entendemos que la división y que el futuro es el quarterback. Vamos a tener una defensiva secundaria que al menos en el papel luce como una de las mejores de la NFL contra los Mahomes y contra los Herberts del mundo, invirtió en su defensiva. Lo cual, si a mí me preguntas cuál es el quarterback con mayor presión esta temporada, es Drew Lock.
No, definitivamente. Sí, claro, porque se está jugando su chamba prácticamente, su permanencia con los Broncos, ¿no? Mira, revisando, sí, Kyle Fuller como esquinero, Ronald Darby, Kareem Jackson, Justin Simmons, O sea, se fueron del lado defensivo, Shelby Harris, tackle defensivo. Y como bien dices, cuando no tienes a alguien sólido en la posición de quarterback, entonces tienes que voltear al otro lado, ¿no? Y ver a la defensiva. Y dices, venga, defensa, pues ustedes tienen que sacar el partido, ¿no? Son de estos equipos, incluso volviendo un poco al tema de los Pats, porque hemos hablado de la orientación defensiva que van a tener como Denver. Son de estos equipos de si les anotan más de 20 puntos, van a perder el partido. Si les anotan más de 23 puntos, van a perder el partido, ¿no? Entonces, a eso tiene que estar apostando Denver, más en esa división con Patrick Mahomes, ¿no?
Exacto, mi querido Pablo, pero ha sido bien divertido platicar de ganadores. Siempre es un placer platicar contigo y tenerte aquí, ¿no? Evidentemente, pues bueno, en los comentarios nos dicen, ¿y qué tal y los Bengals? ¿Y qué tal otros equipos? Hay muchos equipos que creo que lo hicieron bien, los Chiefs en algún momento, pero pues bueno, no podemos hablar de todos, sino ya analizamos cada uno de los 32 equipos, que va a pasar, pero más adelante, ¿no? Pero siempre es un placer platicar contigo, mi querido Pablo Viruega, hablar de NFL. Y para los que apenas van llegando, o para los que no lo vieron, o para fuerza de repetición, porque tú sabes cómo funcionan, ¿dónde más te pueden consumir, mi querido Pablo?
Bueno, ahí lo tienen en arroba Pablo Viruega, aquí está, en arroba Pablo Viruega, ¿sí? Ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook, el canal de YouTube es igual, y el podcast pues, también es Pablo Viruega. Realmente, pues todo está a mi nombre, aunque ya últimamente, desde hace casi un año, los live los hago con el Tapa, ¿verdad? Con Carlos el Tapa Nava, tendré que cambiar todo eso, y también ahí en el canal de YouTube verán pues los live que hacemos cada semana con el Tapa, donde hablamos también de los temas de la NFL. El más reciente fue este martes, hicimos ganadores y perdedores de la agencia libre, un poquito pues de lo que hablamos en esta ocasión, pero ahí es donde nos pueden seguir. Y gracias por la invitación, Ulises, gracias, y aquí estamos a lo que se ofrezca, ¿no? Lo que salga.
No, la verdad es que sí, ya sabes que a ti sí te voy a estar molestando constantemente, entonces tú por eso no te preocupes, mi Pablo, ¿no? Además, siempre es un placer. Acuerden suscribirse, activar notificaciones, si tienen membresía Prime, pueden apoyar este canal suscribiéndose con su membresía Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es un placer. Mi queridísimo Pablo, gracias, ¿no? Y ya saben, si tienen algún comentario, queja, reclamo, aquí abajo todo está eso, ¿no? Sí los leemos, ¿no? Luego habrá, ¿sabes qué quiero hacer? Después, una sesión como de, ¿has visto esto de Mean Tweets? ¿No? Que pone Jimmy Kimmel, que pone como a celebridades a leer tweets ojetes que les mandan.
Sí.
Quiero hacer unos tweets con todos, con el staff. Entonces, sería interesante buscar ahí algunos Mean Tweets y que los leas y que reacciones, man.
Órale. Aquí, mira, la verdad es que contestamos, en los lives que hacemos el Tape y yo, tratamos de contestar a todos los que se pueda, ¿no? A veces no lo hacemos porque si no se alarga, se va muy largo el video. Y a veces también nos llegan dos, tres cosas y pues las metemos, no tenemos bronca. Pues si nos dicen, pues nosotros les contestamos, ¿no?
No, voy a hacer una versión de Mean Tweets con nuestros Thunder Bodies ahí de todos para ver qué se lee. Y yo también trato de contestar, pero la verdad es que yo no soy del multitasking, o platico contigo, o platico con el público. Entonces, cuando tenemos invitados, el chiste es mi queridísimo Pablo, que no tengo todo. Yo no tengo un live semanal con Pablo, ¿no? Entonces, lo tengo limitado, entonces hay que aprovecharlo.
Así es, pero aquí estamos con gusto, ¿eh?
Vientos, mi querido Pablo. Muchísimas gracias y, pues, bueno, un abrazo, carnalito. Nos vemos hasta la próxima. Chao.
Un abrazo.